y lo mencionamos muy temprano, la participación política de las FARC, cuántas curules, en directas o no, por lo menos el jefe del equipo negociador de Colombia, Humberto de la Calle, ayer lo dijo claramente, los miembros del secretariado de las FARC, claro que van a hacer política. Leí unos trinos también de varios oyentes que están monitoreando todo el tiempo lo que se dice y lo que no, y en algún momento el presidente Juan Manuel Santos dijo, en este proceso no van a hacer política los miembros del secretariado. Bueno, la gran pregunta es la siguiente, y lo han dicho todos, ¿quién va a firmar un proceso de paz si no es con la finalidad de hacer política?
No, claro, pero eso es una cosa, eso es una cosa, y otra cosa son curules regaladas, a dedo, por mi amor. Es decir, eso sí es otra cosa. ¿Por qué se lo digo? Porque yo recuerdo una entrevista del presidente Santos en la que dijo que eso no iba a ocurrir. Es decir, que las curules se las iban a ganar en las urnas, no que iban a ser a dedo.
¿Usted ha escuchado esa entrevista donde dicen la política es dinámica?
Sí, pues por supuesto que sí, pero digamos, hay nuevas propuestas para cambiar las normas electorales, el estatuto de oposición, los requisitos para crear o cambiar los actuales partidos, para reducir el umbral que tendrían que tener los partidos para poder tener personería jurídica, en fin, todo eso puede ser válido, pero yo no sé si de verdad los colombianos, además de todo lo que les están exigiendo en términos de reconciliación, de perdonar y de aceptar a las FARC en política, también se vayan a tragar el sapo de que haya unas curules gratuitas, así sea transitorias.
Ahora, yo creo, Hassan, que este proceso va a terminar en eso, en que las FARC tengan acceso mientras se dan unos, no sé, 5, 10, 15 años en los que ya pueden formar movimiento político, en el cual esos años pueden hacer campaña, pueden ganarse esas curules en las urnas. Pues mientras eso se da, yo creo que sí va a terminar en esas curules gratuitas, como la llama Yamit. Lo que sí me parece un poco salido de los cabellos es la propuesta de la Fundación Paz y Reconciliación de 9 curules en el Senado y 17 en la Cámara. Eso suma 26, tenemos 268 congresistas, entonces eso es como el 10%. Ahí sí creería yo que es un poco exagerada la cifra. Bueno, es el único reparo que tengo.
Usted acaba de hablar de la Fundación Paz y Reconciliación. Déjeme saludar al subdirector de la Fundación, Ariel Ávila. Qué gusto que esté con nosotros.
Hassan, muy buenos días y un saludo a toda la mesa y muchas gracias por su invitación, muy amable.
No, señor, gracias a usted por aceptarla. Mire, nos encontramos con una columna de participación política muy interesante en el país de España y es una propuesta que viene de la Fundación Paz y Reconciliación sobre cómo podrían entrar las FARC en este proceso de participación política, además, uno de los puntos de la agenda de negociación en La Habana. ¿Cómo debería ser en la opinión de ustedes?
Mire, Hassan, en este momento faltan dos asuntos por negociar en La Habana. El tema de la reincorporación de las FARC y las famosas salvedades, que son 31. Dentro de esas salvedades está en cómo se van a escoger los magistrados, por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz, y el otro tema es este de participación política. Lo que nosotros hicimos fue coger el principio de justicia restaurativa, en lo cual se basa el punto sobre víctimas, y cogimos el propio punto 2 de participación política. Y aclaro lo siguiente, esto es muy polémico lo que voy a decir, así que les pido que me dejen terminar. La Fundación Paz y Reconciliación dice que las FARC deberían tener 9 cupos directos a Senado, lo que Yamit llama regaladas, pero digamos serían cupos directos a Senado por 2 periodos transitorios. El argumento ahí es que fueron 9 los senadores que fueron asesinados eran de la UP entre los años 80 y 90 en lo que se conoció como la Guerra Sucia. Y en la medida que este proceso prima bajo el principio de justicia restaurativa, esos cupos se debían restaurar. En Cámara no estamos hablando de curules gratuitas. Lo que estamos diciendo, y bajo el principio que tiene de mayor participación de los territorios afectados por el conflicto, es que se creen las circunscripciones especiales de paz, que nosotros proponemos que sean 17. El magistrado Novoa ayer planteaba que eran 13. Esas circunscripciones especiales cualquier ciudadano se puede lanzar y coincidirían con las elecciones ordinarias de Cámara. Es decir, por ejemplo, el municipio de Tumaco sería una circunscripción especial. Entonces, el día de las elecciones, los ciudadanos de Tumaco pueden votar a la Cámara Ordinaria Departamental, Negritudes o Indígena, y votarían la Cámara de Paz. Entonces, las curules directas serían a Senado, serían 9, y serían 17 circunscripciones especiales que irían para Cámara, pero bajo el principio de elecciones.
O sea que pasaríamos, señor Ávila, de tener, si le entiendo, o sea, siguen siendo 100 senadores, 101, 102 senadores, y representantes a la Cámara irían 165, que son los que actualmente tenemos, más 17.
O sea, Senado serían 9 más, no se quitarían, sí, porque sí. Bueno, eso sí se arma una revolución pues política en este país.
Exacto,
la Cámara, o sea, sería igual.
O sea, pero en la Cámara se sumaría, o sea, serían 17 nuevas curules, o se separarían, sí, 17 que serían de la circunscripción especial para la paz.
Serían 17 nuevas curules, o sea, y esa sería permanente.
O sea, tendríamos 182 representantes a la Cámara.
Exactamente, sí, señor.
Señor Ávila, pues, digamos, el argumento me parece, qué sé yo, tentador, me parece provocador en el buen sentido, quiero decir, porque el país merece un debate sobre el tema, y sobre todo porque no lo habíamos pensado de esa manera. Es decir, la cantidad de congresistas, diputados, concejales de la UP que fueron asesinados en ejercicio de un proceso que suscribieron el gobierno de Belisario Betancur con la guerrilla de las FARC. Pero quiero preguntarle si no es un número muy elevado, teniendo en cuenta que, por ejemplo, tras los acuerdos con el EPL y con el M-19, el número de curules directas que se otorgó en ese momento en el Congreso post-constituyente fue mucho menor.
Mira, ese es un argumento bueno, Yamil, pero hay otro argumento que es el que hoy hay un foro en el que estoy invitado y seguramente tendré un debate profundo con el senador Robledo, que es que la propuesta nuestra significa que las FARC tendrían más curules que el Partido Verde o que el Polo. Y ellos dicen, nosotros nos la jugamos por la democracia legal y sí, ahora no, ellos van a tener más curules. Ese es el argumento muy fuerte de ellos. Y es un argumento válido, sin lugar a dudas. Lo que nosotros estamos diciendo es, en todo caso, en la medida que fueron más de 4.000 los militantes de la UP asesinados, nosotros no podemos restituir gobernación, bueno, alcaldía, gobernación no tuvieron, pero alcaldías. Ellos ganaron 23 alcaldías en su momento y 123 por coalición. Eso no se puede restituir porque no podemos sacar los alcaldes de hoy. Entonces, lo que restituiríamos es Senado. O sea, nosotros no estamos hablando ni siquiera de alcaldías, concejales o asamblea de diputados, sino únicamente Senado. Ese es el costo que nosotros tenemos que decir de esta justicia restaurativa, las reparaciones del otro lado. Y obviamente eso pasa porque cuando las FARC tienen que hacer todo el proceso de justicia restaurativa que está contemplado en el punto sobre víctimas de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero claro, el debate está abierto sobre ese punto.
Yo creería, Ariel, que usted tiene en su propuesta y la que está haciendo la Fundación Paz y Reconciliación, ahí tal vez el mayor escollo, y usted ya lo ha mencionado. Mire, le traslado uno de los comentarios que nos hacen nuestros oyentes a través de las redes sociales. Diego Sierra López nos dice, mire, el Polo Democrático, con todas las dificultades, apenas alcanza 5 senadores y nunca han estado armados. Entonces, ahí yo creo que van a tener ustedes la primera disputa fuerte, no solo con partidos políticos de izquierda que apoyan el proceso de paz, pero que siempre han dicho, mire, nosotros no estamos en la lucha armada ni hemos participado en la lucha armada, y ahora tendrán también desde el otro lado, pues la oposición que siempre ha estado en el proceso diciendo cómo se les va a dar curules directas y sobre todo por esas cifras. Sin embargo, pues la propuesta hay que estudiarla, ahí está sobre la mesa.
Un comentario adicional sobre el asunto. Mire, sí. Esto voy a decir también es muy polémico, pero a ver. Mire, Hassan, uno de los asuntos es que en los años 80 esta gente de las FARC intentó hacer política y el Estado falló. El Estado falló porque no lo logró proteger. Hay esas historias donde matan a Leonardo Posada, es un representante a la Cámara, en el velorio de él matan otro representante a la Cámara. El papá del escritor Abad Pasiolince también fue muerto cuando iba para un velorio de un compañero. Es decir, esa masacre que se le conoció como el Baile Rojo, eso trituró todo el movimiento social que había nacido ahí. Es decir, esa gente requiere una reparación. Ya hubo una primera sentencia hace 2 años donde se restituyó la personería jurídica a la UP. Pero ahí nos toca reparar. Y la reparación no es solo que pidan perdón los agentes del DAS que participaron en eso, o no es una reparación administrativa, tiene que haber una reparación política. Entonces, la mejor forma de saldar esa reparación política para nosotros es restituir unas culures directas, solo a Senado, en Cámara sí serían elecciones.
Por dos años, por dos periodos, ¿no le parece que es demasiado, digamos, que podría ser uno, que es una agenda legislativa, además donde pueden sacar a relucir sus propuestas, sus argumentos, y que luego se la jueguen como le toca a todo el mundo, que es de una manera y es salir a las calles a buscar el voto?
El tema de los dos periodos legislativos lo analizamos en promedio por lo que pasó, por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala, de cuánto un movimiento que transita de las armas a la política tardaría en adaptarse a las reglas de participación política. Se sabe que una de las propuestas también es solo un periodo, es decir que, a ver, explico, si se firma el 20 de julio, la dejación de armas terminaría en enero y las curules entrarían a operar en marzo, de marzo del 17 a 18 y en el 18 al 22 y se acaba. Nosotros proponemos que sea hasta el 26, sí señor.
Yo no sé si estoy soltando unos globos al aire muy peligrosos, pero y no sé si ustedes lo hayan contemplado en la propuesta que estructuraron, pero esos nueve, ¿de dónde saldrían? Es decir, ¿es una conferencia de las FARC la que los elige, la que los designa, la que los postula? Pero por otro lado, ¿esos nueve ya tendrían que haber pasado por el Tribunal de Justicia Especial para la Paz?
Mira, aquí hay ese es otro de los debates fuertes que hay. Para la Fundación Paz y Reconciliación, en la medida de que se trata de traer una gente que está en la guerra a la política, el listado lo tendría que pasar las propias FARC. Pero obviamente aquellas personas que estén en medio o que sean objeto de entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz, pues no podrían entrar hasta tanto eso no se resuelva. Lo que muy seguramente pasaría si es que se da una propuesta como esta, sean 5, 4, 9, los que sean los cupos directos, es que un listado sería inicial y luego para el 2022 cambiaría ese listado ya de las personas que habrían pasado la Jurisdicción Especial para la Paz.
Sí, señor Ávila, tal vez frente a los números, entonces serían 183 representantes a la Cámara, los 9 senadores serían curules que perderían los partidos actualmente, es decir, continuarían siendo...
Serían adicionales,
o sea, también tendríamos 110 senadores.
Sí, señor.
Bueno, entonces, para aterrizar el tema, ¿podríamos ver entonces a Timochenko, a Iván Márquez, a Pablo Catatumbo sentados en el Congreso de la República?
Sí, es posible verlos a ellos. Es imposible ver, por ejemplo, al Paisa o a Romaña. Eso sería muy imposible.
¿Cuál es la diferencia entre el Paisa y Romaña y Timochenko, Iván Márquez y los otros?
Los tiempos que pasen en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y la jerarquía que tienen las FARC. Como movimiento guerrillero, ellos aspiran a pasar a una especie de movimiento político con jerarquías similares. Entonces, vuelvo y repito, los tiempos de la Jurisdicción Especial para la Paz, uno, y dos, las jerarquías dentro de las FARC.
Pero digamos lo siguiente, es que ese pedazo me parece que es bien interesante. A ver, dentro de esa jerarquía que tendrían las FARC, por ejemplo... Por rangos o por actividad o por antigüedad o frente a lo que tengan que responder ante la justicia colombiana, para muchos, me salgo del espectro, para muchos todos son iguales, porque todos son responsables de los mismos delitos, de los mismos actos, y en esa medida uno diría, a mí me queda la duda.
Y sobre todo en la nueva teoría jurídica de la fiscalía, que es
más tributaciones.
Exactamente.
Entonces, ¿por qué unos sí y otros no, si al final de cuentas, para muchos, realmente ahí no hay diferenciación? Todos los que están, digamos, en el secretariado, arriba en la cúpula más alta, todos son iguales.
Sí, a ver, para la Jurisdicción Especial para la Paz, todo el que haya cometido un delito de lesa humanidad, o crimen de guerra o genocidio, va a ser objeto de pasar por esa jurisdicción. Entonces, en sentido estricto, cualquiera de las FARC, sin importar el rango, tendría que pasar. Dos, sin embargo, lo que se sabe hasta el momento es que las FARC quieren llevar una estructura también muy jerárquica de las armas a la política, un partido político vertical. Y, por ejemplo, el señor Romaña y Óscar el Paisa, ellos no ni siquiera hacen parte del Estado Mayor Central, del secretariado, después viene un Estado Mayor Central y después vienen el resto. Lo que nosotros preveemos, si eso se cumple, es que los primeros en acceder al Senado serían los miembros del secretariado y así sucesivamente. Entonces, no sé, pero bueno, obviamente una cosa es lo que quieran las FARC de tener un partido político de esas jerarquías y otra cosa es que eso después de la dinámica política se cumpla. Por ejemplo, el M-19 también quería tener un partido muy jerárquico y si hubiese sido así, Gustavo Petro nunca había podido ser congresista porque él era de los mandos más bajos. Pues después eso se volvió una competencia electoral normal y subió. Entonces eso puede ser lo que pase en las FARC, pero digamos, inicialmente las FARC pasarían la lista si se dan las curules directas.
Señora Ávila, quiero simplemente contarle que obviamente su propuesta muy audaz, pues obviamente le empiezan a uno a escribir aquí los trinadores y le dicen a uno, bueno, y entonces le vamos a reparar las curules a los 11 diputados del Valle directamente para que esos partidos las tengan, o a los dirigentes políticos de otros partidos que también fueron asesinados por las FARC también tendrían que recibir curules de compensación. En fin, usted sabrá que esto tendrá mucha polémica, pero quiero preguntarle una cosa muy simple. ¿Es posible la reconciliación por la que ustedes trabajan si por un lado, digamos, tratamos de hacer justicia restaurativa con los hombres de las FARC, pero por otro lado seguimos teniendo a los parapolíticos en el pabellón de la Picota?
Mire, a ver, esa es una muy buena pregunta, pero lo que le quiero decir es esto. Mire, los que van a ser objeto y de beneficio del tema de la justicia transicional, no olvidemos que se dice, si usted dice la verdad y ayuda, tiene hasta 5 años de restricción a la libertad, hasta 5 años. Si usted dice parcialmente la verdad, tiene 8 años de cárcel, ahí sí. Y si usted no ayuda en nada, tiene 20 años de cárcel. Esto es muy sencillo. Todos los que tuvieron que ver en el conflicto armado pueden beneficiarse de esta justicia transicional, pero tienen que decir la verdad, tienen que reparar y tienen que pedir perdón. O sea, si los señores parapolíticos quieren salir de la cárcel, etcétera, claro, ellos pueden entrar, obvio. Si también hay empresarios como el Fondo Ganadero, gente del Fondo Ganadero de Córdoba, claro, porque eso lo permite el acuerdo. Pero no es salir de la cárcel a cambio de nada. Igual para las FARC, no es beneficio a cambio de nada.
O sea, señora Ávila, que podríamos...
Piden perdón y tienen que restaurar. Ese es el modelo de justicia que se firmó, además.
¿Podríamos decir que con este modelo de justicia, con este tribunal de paz, se caen los procesos por parapolítica en Colombia?
No necesariamente es así. Ese es el debate que va a entrar. Vuelvo y repito, solo los que se podrían caer, obviamente, pero solo cumpliendo unas condiciones que son las que pone la Jurisdicción Especial para la Paz.
Otra cosa, señor Ávila.
No, pero además sería lo normal. Perdóneme, sí. O sea, si le vamos a dar beneficios a las FARC, hay que darle beneficios a todo el mundo. Lo peor que nos puede pasar es cuando fue lo del proceso del M-19, que el M-19 recibió unos beneficios y que los militares, por ejemplo, de la toma del Palacio de Justicia, no, aquí todo el mundo va, porque si no, o sea, no podemos dejar eso. O sea, aquí los que tuvieron que ver en el conflicto entran, todos. Solo que tiene que cumplir las condiciones que establece la Jurisdicción Especial para la Paz.
Aquí han querido por muchos años reducir el Congreso, que sea un Congreso unicameral, y esta propuesta lo que permite es que tengamos un Congreso mucho más grande, que implica muchísimo más costos. ¿Por qué no sobre las curules que ya tenemos tanto en Cámara y en Senado se hace esta oferta o se presenta esta iniciativa? ¿Por qué tenemos que obviamente subir más o tener más escaños tanto en Cámara como en Senado? Me imagino que es porque eso pasará por Congreso y ellos no van a permitir que les quiten algunos escaños.
Una explicación política y otra técnica. La política es que si llegamos a hacer eso de quitar de los que actualmente tiene, eso nos forma una revolución política acá. Es decir, eso ahí sí sería absolutamente inviable. Los partidos políticos nos harían plantón y todo y sería imposible, es decir, afectar, y eso sería además quitar el voto popular de la gente que ya votó. Digamos, ahí sería muy complicado quitarle a uno para darles a otro cuando hay un voto de por medio. Digamos, eso sería insostenible políticamente. Y el tema técnico es que desafortunadamente por la forma como está planteada la representación de las regiones dentro del Congreso, sobre todo en Cámara, regiones muy grandes, pero con muy poca población, no tienen capacidad para tramitar proyectos y beneficios en sus territorios. Y lo que se busca con el tema de las circunscripciones es darle más vocería a las regiones. Nada usted haría en quitarle a las mismas regiones una cámara departamental para meterle una de paz y igual siguen subrepresentadas. Lo que se busca acá es darle mayor participación a esa región.
La Fundación Paz y Reconciliación propone la creación de una agencia para financiar estos comicios electorales. ¿En qué consiste?
Eso es muy importante. Esa es una parte de la propuesta, los cupos directos y las circunscripciones especiales. Pero nosotros planteamos un verdadero revolcón al sistema electoral colombiano. Planteamos acabar con el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano politizado, es un nido de corrupción, y crear un colegio electoral muy parecido al INE mexicano. Se plantea crear un tribunal de justicia electoral, como lo tienen muchos países, que resuelvan estos temas de gastos excesivos en campaña, de que los partidos no se laven las manos, y para el tema de financiación de campañas y evitar que se nos cuelen dinero del narcotráfico, se parte a crear una unidad electoral que investigue esos temas. Es decir, lo que estamos proponiendo es generar un revolcón. Mire este otro ejemplo. Hoy día la Registraduría Nacional de Colombia inscribe cédulas, organiza elecciones y cuenta los votos. Eso se presta para todo tipo de actos de corrupción. Eso toca cambiarlo. Entonces, por eso planteamos una reforma muy grande al sistema electoral para que Colombia avance en términos democráticos. Esa es la otra parte de la propuesta.
7:04 de la mañana. Óigame, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. Aquí nos va a tener usted un rato hablando de este
interesante
tema, ¿no?
Interesante charla.
Interesante.
Habría sido bueno que viniera a tomar tinto esta mañana aquí.
Ah, no, oiga, usted, uno lo invita, él viene feliz.
Señor Ávila, ¿y esto ya lo conoce las FARC? ¿Esta propuesta la conocen los guerrilleros de las FARC? ¿La aceptan?
FARC,
¿no la aceptan?
El gobierno, y ninguno está feliz, obviamente, pero sí, ya ambos la conocen.
Porque las FARC, imagino que querrán 40 curules,
y
¿no?
Me imagino que en el Centro Democrático tampoco.
No, nadie está feliz con esta propuesta, pero yo lo que digo una cosa es... mira, a ver, para terminar, dos cosas, pasan rápidamente. Mire, uno... nosotros aquí tenemos una oportunidad de reformar nuestro sistema electoral y hay que aprovecharla para acabar con todo lo que está pasando. Fíjese usted este tema. Una de las magistradas del Consejo Electoral se llama Yolima Carrillo, que es prima de un señor representante a la Cámara, Antenor Durán. Esta señora Yolima Carrillo sacó una sentencia a favor de Oneida Pinto en el Consejo Nacional Electoral. Y hubo sorpresa que su esposo es el secretario privado de Oneida Pinto. Uh-huh. Y tuvo que pasar al Consejo de Estado para destituir a Oneida Pinto, cuando se sabía que ella no podía presentarse. Entonces, nosotros necesitamos reformar este sistema electoral. Eso sí, como va muy mal. Entonces hay que aprovecharlo. Y lo otro es que, y perdónenme, esta expresión es muy fea, pero hay unos sapos que hay que tragarse. Y esos, digamos, yo cito otra vez al expresidente Betancur, Belisario Betancur. Yo prefiero ver a las FARC tirando ideas en el Congreso y no echando fusil. Entonces, esos 9 curules, yo entiendo el debate que generan, pero estamos hablando de un mecanismo restaurativo, que fue lo del tema de la masacre de la OPE. O sea, no nos estamos sacando la cifra, pues, de
sí, no se le están inventando porque les parece un número bonito, sino ustedes lo sacan haciendo esas cuentas. Lo que pasa también, Ariel, es que hay un tema bien interesante y eso es lo que se ve reflejado en las opiniones de nuestros oyentes y por supuesto en la mesa de discusión y vendrán los analistas y vendrán columnistas también a hablar sobre el tema. Es si primero lo que preguntaba Yamit, si se van a tener consideraciones para las FARC, pues entonces habrá que tenerla para los paramilitares también, o para quienes tuvieron vínculos con los paramilitares, si se van a tener en cuenta, digamos, las cifras de quienes fueron vilmente asesinados por parte de la UP, también habría que pensar en los que las FARC asesinaron, que estaban en plena carrera política en el Congreso. Es decir, es un tema que tiene muchas formas de verlo y claramente está abierto para el debate. A mí me parece es válido, es que hay una propuesta. De ahí en adelante habrá quienes la cogen, quienes le suman.
¿El debate argumentado?
Claro, quienes critican, quienes... pero por lo menos hay una propuesta sobre la mesa. Y por eso queríamos hablar con usted esta mañana, saludarlo y darle las gracias a Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.
A ustedes, muy amable por la invitación y como siempre la orden. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Ariel. Oiga, es un tema que sin duda va a poner a hablar Juan Pablo. Va a poner a hablar por lo que representa Yamit, porque esto no es fácil. Aquí no solamente está ligado una propuesta de participación directa, sino lo que había dicho el señor presidente Juan Manuel Santos. Es que eso no se iba a dar por lo menos con curules gratis, ¿no?
Sí, sobre todo porque él había dicho que había unas líneas rojas y ha repetido en todas las entrevistas que dio este fin de semana que esas líneas rojas no se han cruzado. Yo lo que no sé es si el tema de no curules gratis o no curules directas, es una línea roja que no se puede cruzar, eso sí no lo sé. Pero sí sé que hemos recibido múltiples opiniones y hay una de un oyente que se llama José Dorian Jiménez y me parece muy interesante. Y que creo que casa perfecto con nuestra pregunta del día. Dice el señor Jiménez que se les den las curules, pero que el pago de sus honorarios sea para reparar a las víctimas. Y eso liga perfecto con nuestra pregunta del día, con los 27.900.000 pesos, que ya para cuando las FARC tengan curules directas en el Congreso ya irán como en 30 millones.
Ahora, también había dicho el presidente de la República y el señor Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo que los responsables de crímenes de lesa humanidad... Pues...